Estudios JR presenta todos los sábados de 12:30 a 1:30 del mediodía y los lunes de 4:30 a 5:30 de la tarde, Únete a Nuestra Música. Dirigido y presentado por Juan JR, nos hará conocer lo mejor de las tendencias musicales en Valencia. Promociones de todos los grupos que pasen por nuestros estudios. No te pierdas el programa.
Únete a Nuestra Música.
Hoy tenemos aquí con nosotros a un grupo de rock
Mask.
Infantil, Mask. Ahora quiero que os digáis cómo os llamáis y lo que tocáis cada uno.
Vale.
A ver, comienza.
Yo me llamo Marco y toco la guitarra.
Yo me llamo Jorge y toco el bajo.
Yo me llamo Sergio y toco la batería.
Yo me llamo Sara y canto.
¿Y dónde surgió la idea de formar un grupo? ¿Os ayudaron o fue vuestra la idea?
Pues fue todo por el cole, porque yo quise hacer un grupo y llamé a Sara. Después entró Sergi y Jorge fue el último que entró.
¿Entonces estos dos del mismo grupo, del colegio y todo?
Bueno, no, Jorge se encontró por el MySpace.
¿Quién es Jorge?
Yo.
Muy bien. Entonces, ¿y en qué colegio estás también, hombre? Así hace un poco de publicidad.
En el colegio San Vicente Ferrer.
Muy bien, ¿y vosotros?
Vamos a pasar al IES Benicalap.
Muy bien. Entonces, ¿allí os conocisteis los tres, digamos, allí?
Colegio.
¿Y a ti quién te ha dado la idea de cantar? ¿Alguien te dio la idea o te surgió? ¿O tus padres? ¡Uy, qué bien canta mi nena! ¿Cómo fue esto? ¿Cómo surgió?
A los 5 años ya empecé en el coro de Burjasot.
Ah, ¿con el coro ya 5 añitos? Muy bien.
Y después pues me escucharon cantar en el colegio, Marco, y me pidió...
Si ¿Entonces te enamoraste de ella con su voz?
No.
¿Cómo que no?
Tampoco es para eso.
Ah, vale, bien. ¿Pero te gustó para el grupo?
Sí.
¿Pero hiciste pruebas para ver quién entraba y quién no entraba? ¿O cómo fue esto?
No hicimos nada.
¿No? ¿Pero aquí os ha ayudado también algún padre para hacer todo esto? ¿Algún
Porque
padre?
Es que se empezó como si fuera de broma.
Muy bien.
Y todo eso.
Es que formar un grupito con vuestra edad es muy difícil, ¿eh? ¿Y a ti qué te ha puesto eso de decir tocar, voy a tocar la guitarra?
Bueno, entre mi padre y yo.
¿A ti tu padre? ¿Que tu padre es músico también?
Sí, toca la guitarra.
Ah, ¿también toca la guitarra? ¿Y qué más hace tu padre?
Pues es productor.
Muy bien. ¿Y a ti cómo nace tocar la batería? Porque tú es que te pierdes en la batería, muchacho.
Vi a mi primo y dije, pues yo tengo que tocar también la batería.
Muy bien, muy bien. ¿Y tú el bajo qué? ¿Cómo nació esa idea de tocar
mi
el bajo?
Mi hermano, como yo me copiaba siempre de mi hermano, cuando mi hermano veía que tocaba muy bien el bajo, dije, ¿me enseñas? Y me dijo, vale. Y me llamaron ellos y fui.
Ah, entonces fue porque tu hermano también toca el bajo.
Claro.
Y tú quisiste copiarlo un poquito, como siempre hace el pequeño del mayor, ¿no?
En un grupo que se llama Mafalda.
¿Cómo?
Mafalda.
¡Hala, qué bien! Hombre, por otro lado, y una cosa, ¿el nombre ese, vuestro grupo, cómo nació? ¿Cómo lo pusisteis?
Pues por las iniciales de los nombres de los componentes. Que M de Marco, A de Alex, que era el antiguo bajista, S de Sara y C de Carlos, el antiguo batería.
Aunque cambia los grupos y la gente parece siempre con el mismo nombre ya, ¿no?
Sí.
Ya os predomináis.
Si no, sería mucho lío.
Muy bien. Y otra cosa, para vuestros fans, ¿dónde os pueden ver?
En el MySpace, que son www.myspace/MaskValencia.
Repítelo otra vez y más fuerte para que la gente se entere.
Es que no sé si es así.
Creo que... ayudarlo.
www.myspace/MaskValencia.com. Bueno, si pones Mask Valencia ya sale.
En el Google.
Sí.
Bueno, y otra cosa. Los estudios. ¿Cómo podéis compaginar estudios y música?
Ah, es que la música nos hace sentir muy bien, entonces nos da energía para seguir estudiando.
Pero eso es verdad, o me estás engañando,
¿qué
¿eh?
¿Qué va? ¿Cómo va a ser?
No, sí, es verdad. Bueno, sí.
La música es un elemento, un componente, que es verdad, que os va a ayudar mucho. Pero tenéis que pensar que la música es un juego, puede ser una carrera también. Pero los estudios primero, si no los papis...
Sí.
¿Pero eso lo lleváis bien con los papis?
Sí.
¿Sí, los papas lo aceptan esto? ¿Sí?
Sí.
¿Y las notas qué tal?
Muy bien.
Wow,
genial.
Genial.
Pues eso es estupendo. Entre buenos músicos y buenos estudiantes...
Pues somos Einstein.
Pues decidme qué grupos os gustaría. Por ejemplo, ¿qué os gusten más?
Pues a mí Michael Jackson, Queen, Guns N' Roses...
Madre mía, menos elementos.
A mí, Escape, La Pulquería, O Funquillo, Los Muertos de Cristo, Nirvana. Oh,
madre mía.
A mí Fito Fitipaldis.
Pues repítelos también, claro.
Se alquila también.
Ah, coño, es que bien, qué bien. Y otra cosita, que es donde siempre pecamos todos. Como compañeros de clase y de estudios, ¿cómo lo lleváis arriba en el escenario y ensayando? Porque eso siempre está el problema y la polémica, porque siempre quiere mandar uno más, uno tiene más ideas que otro.
No.
¿Cómo lo lleváis esto?
Es que a nosotros nos manda Julio, que es un mandón, entonces hacemos caso.
Entonces hay una persona mayor que os está diciendo, esto es lo que hay que hacer.
Sí.
No, pero así todo, ¿nunca os rebotáis?
No.
Bueno,
ah, ¿no? ¿Todo está
a veces,
bien?
De vez en cuando.
Cuando empezamos el grupo, a veces discutíamos. Pero ahora ya no, ¿eh?
Claro, claro.
Y los compañeros de clase, claro, vosotros ya sois casi como ídolos ya. Jovencitos, pero ya ídolos. Estáis saliendo en televisión, en bastantes programas. Supongo que ya lo habréis ya asumido la importancia esa, pero dirán vuestros amiguitos, oye, cuéntame, yo también quiero estar en un grupito, dame ideas, o firmame un autógrafo, ¿cómo lleváis esa? ¿Cómo lo lleváis?
Bueno,
porque eso todos no pueden
por
tener.
Por ahora no ha pasado nada y,
sí.
Bueno.
A ver, cuéntame, a ver. Uno por uno, a ver.
A salir de una. De un bar, de un restaurante, me vieron dos niñas y me preguntaron, ¿tú eres Sara del grupo más? Y yo sí, y me hicieron firmarle los autógrafos. Y yo, vale, que no fue el primer autógrafo que firmé.
Es bonito también, ¿verdad que sí? ¿Eh?
Sí,
que la gente. Pues claro que sí.
Te sientes importante.
¿Tú qué? ¿Ti nada?
Ah, vale,
nada?
Sí, ya me acuerdo de una
Hombre,
cosa.
Hombre, ¿ya ha salido algo?
Estábamos en Chelva, mi pueblo, y en las fiestas íbamos a subir al Remedio, que es un monte, y nos vio una niña y se quiso hacer una foto conmigo y Sara.
Muy bien. ¿Y vosotros qué? ¿Alguna experiencia?
Sí.
A ver.
Yo es que voy a un grupo scout que se llama La Salle y tocamos ahí todos. Después de tocar, todos mis amigos querían que les firmara y eso.
Muy bien. ¿Y tú qué? Como eres muy pequeñito aquí, tú aún no has tenido una experiencia ni nada, ¿no? ¿Desapercibido? No me lo creo.
Yo tampoco, porque
era que no,
a mí me contó su madre que después del concierto de Burjasot le hicieron hacerle una foto.
Hombre, es como siempre pasa algo.
O algo así era, no sé.
Muy bien. Que sepáis que este compañero, muchas veces, cuando... Comenta qué hacemos. Comenta qué hacemos, va. Coméntaselo ahí.
Bueno.
Pues sí, muchas veces hay que hacer la entrevista todas las semanas de, claro, los componentes que van saliendo. Ya tengo una amiguita aquí que se engancha, que no quiere nunca. Te voy a decir, oye, va, ayúdame a decir que viene esta semana. ¿Esta semana vas a ayudarme o qué?
A los
A ver, es que esta semana vienen pero muchísimos ahí para entrevistar, ¿eh? ¿Te vas a hacer el ánimo?
Me lo pensaré.
Esta semana... Pues ya está, se lo pensará. Bueno, chicos, nos vemos ahora y luego veremos un videoclip de estos chiquitos que como tocan en el escenario se comen el mundo, ¿eh?
Bueno,
y
espera.
Aquí tenemos un montón de fans también. ¿Quieres decir algo?
Sí, que...
A ver, comenta.
Que en Canal No nos llamaron para el programa Menuda es la NIT con Lolita.
Muy bien. Que es que es lo que veremos también, es un poquito.
Y en el MySpace hay más de 50.000 visitas.
Y también...
Sí,
y también el 17 de octubre vamos a tocar... ¿Dónde?
En, como invitados en el concurso en Tendencias del Cuarto Milenio de Estudios JR La Sala.
Madre mía, cuántas cosas. Pues tenemos eventos, pero cantidad. Me ha contado un pajarito que tenéis una primicia para contarnos, ¿eh? ¿Qué es esa primicia?
Que vamos a grabar un disco por primavera aquí en Estudios JR La Sala.
Muy bien. Que sepáis también que ya son artistas porque ya han hecho grabaciones también con Los Inhumanos. Y también me ha dicho que tenéis una actuación pronto que patrocina. Me han comentado que es Radio Chove en Alcoy, el día 15 de octubre. Una actuación también. Que luego también vais a disfrutar, ¿eh? Este año ha sido movidito, ¿eh?
Sí.
Muy bien.
El año pasado, bueno, en septiembre a julio del año pasado hemos tocado varias veces.
Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, hasta ahora. Bueno, a ver, que aplaudan. Los fans. Han venido muchos fans de todos los sitios. Hasta ahora. Tenemos como invitado aquí a Gabriel Alexander Montoya, pero para los amigos, Gaby.
Sí.
¿Pero amigos, amigos o para todo el mundo?
Para todo el mundo.
Eso está muy bien. Pero encima es valenciano. ¿Qué edad tienes ahora?
9 años.
¿Y cómo fue eso de cantar? ¿Porque tus padres también cantan o porque te nació a ti el cantar?
Es que mi familia también cantaba. Mi abuelito, mi madre y toda mi familia.
Entonces, pero tú también eres de los que estás en el colegio y no te calles, estás cantando y te dicen los profesores, ya, Prau, o no. Cuando estás ya al colegio tú eres muy, muy buen estudiante y luego solo cuando sales a la calle al recreo.
Cuando salgo al recreo.
Muy bien, entonces el colegio, primero el colegio, luego ya lo que haga falta. ¿Y qué dicen tus amiguitas cuando te oyen cantar?
Me aplauden, me dicen, bien, bien, Gaby.
Porque ya veis que va vestido de ranchera, pero canta unas rancheras que lo tienes que oír. Cristina, tiene unos agudos y una facilidad para cantar y como modula. Ahora unas preguntitas aquí al chavalete.
Bueno, ¿y cuando tienes actuaciones por ahí o solo cantas en el cole?
Tengo actuaciones.
¿Este verano ha sido alguna?
Sí,
muchas. A ver, cuéntaselo a todos los que te están viendo.
He ido a muchas y también a unas de esto, ¿cómo se llamaba? Bueno, he ido a muchas actuaciones por allí, por muchas partes. También en Alcoy he ido.
¿Y te lo pasas bien en las actuaciones?
Muy bien, sí.
¿Te gusta actuar?
Sí.
¿Te gusta que la gente te aplauda?
Sí.
Me ha hecho un pajarito también que ahora para su cumpleaños, normalmente, pues como no puede, pues quiere hacer un evento para los amigos y cantar sus canciones para que vayan tus amiguetes, ¿sabes? Lo quiere hacer. ¿Verdad que sí? Me la cuenta un pajarito, ¿eh?
Sí.
Eso estará muy bien. Y quiere hacer un regalito, pues, de su grabación, de lo que va a cantar a sus amiguitos.
Eso está muy bien.
Como te dan premios y regalitos, pues él va a hacer eso. Va a cantar y va a dar un premio con un obsequio de sus canciones, ¿eh? Me gustaría que nos cantaras un poquito en directo.
Ay, a mí también.
Simple, así, la música en directo para que la gente, la voz que tiene. Va un poquito, va.
Vale. A ver. Mis padres se hicieron ricos de la noche a la mañana. Y acá entre los cantrincitos no me acostumbro por nada. Allá con los pobrecitos, que a gusto me la pasaba. Apenas llegué a la vida y ya le veo sus traiciones. A unos les sobra comida y tienen casas con flores. Otros son aves perdidas, sin nido y sin ilusiones.
¿Qué te parece? Sin música, sin nada, ¿eh?
Oye, muy bien, David. Me ha encantado.
Luego también pondremos aquí a todos los que nos están viendo, como él mismo, Pitufo ya está grabando ya con su micro y todo también ya. Luego lo veremos, ¿eh? ¿Verdad que sí? ¿Eh? ¿Disfrutaste cuando estuviste grabando y todo?
Sí, mucho.
Una experiencia bonita, ¿eh?
Sí.
¿Luego te gustó cómo sale la grabación y todo, tu sonido? ¿Te gustó?
Muchísimo.
Muy bien. Gabriel, lo que tienes, Gaby, es, para lo jovencito que eres, tienes una experiencia de muchos años. Cuando seas mayor ya vas a cantar ya, pero tu solito, pero más supongo que vas a componer y todo, ya verás.
¿Te gusta componer?
Sí.
¿También?
Sí.
Eso es difícil, ya verás que tenemos aquí, tenemos un compositor que está con nosotros también, un compositor que es pianista y lo hace muy, muy bien, Gerardo. Hay que aprender mucho de él también.
Pues ahora, si quieres, les dices algo a la gente que te está viendo y nos despedimos. ¿Te parece bien?
Sí.
Diles algo.
Dile hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima.
¡Ven!
Bueno, como habéis podido comprobar, hoy tenemos con nosotros a un pianista y compositor excelente. Él es Gerardo, bienvenido. Fue pianista de Antonio Machín y ha querido compartir hoy su trayectoria musical con todos nosotros. Bienvenido, Gerardo.
Gerardo, la primera pregunta. ¿Cómo nace la música? ¿Cómo te inspiras? ¿Cuándo nació? ¿De pequeño, mayor?
Sí, muy pequeñito, como los muchachos de la orquesta. O sea, con 8 años yo ya iba al piano, que tenía en casa mi padre, y sin saber música ya yo iba tocando las canciones de la radio.
¿Entonces tu padre ya tocaba también el piano?
Sí, mi abuelo también, que era director de banda. O sea, toda la familia, mi madre era pianista también.
Muy bien.
Y entonces, pues sí, yo compaginaba luego el bachillerato con la música. No tuve tiempo para jugar. Estoy pensando en jugar ahora.
Ahora, ¿verdad?
Quiero
que
jugar
sí.
Ahora.
Nunca es tarde, ¿verdad? El juego
y
siempre.
Y entonces a los 10, 11, 12 años ya estaba tocando. Los jueves por la tarde hacían un programa, todas las emisoras de radio lo hacían. Era un programa infantil, los jueves por la tarde. Yo ya tocaba en la radio.
Bien.
Programa infantil.
Una pregunta, ¿eres compositora?
Sí, también. Sí.
¿A quién has compuesto canciones y melodías?
Bueno, he compuesto la primera, tenía 16 años cuando la escribí, para Antonio Machín, En tu traje de raso.
¿Antonio Machín?
Un bolero. Lo grabó en disco y ahí está, hasta lo han sacado en CD y todo, y ahora... para Antonio Machín, después escribí 5 canciones, las siguientes a esa, para Lolita Garrido, la gran cantante valenciana.
Muy bien.
Después escribí 2 canciones para Jorge Sepúlveda. Jorge Sepúlveda, también valenciano.
Uh-huh.
Y bueno, ya luego ya me trasladé a Madrid, entonces ya pues ya otros artistas como Lorenzo González, y Raúl del Castillo y muchos más. Una cantidad, tengo un montón de discos en casa.
Madre mía, pues sí que tendré, sí, un buen argumento.
¿Y actualmente qué estás haciendo, Gerardo? Actualmente, ahora.
Pues nada.
Ahora estás de vacaciones.
Estoy de vacaciones.
¿No? No, pero, si lo he dicho también ahora, que ahora está cuando está jugando, si es normal.
No nada, voy a ver, buscar un aro.
Estás retomando ahora la juventud, que me parece.
No,
juventud, muy bien.
No, verdad que no, que era imposible.
No había tiempo.
Había tiempo.
¿La inspiración a ti cómo te llegaba?
Bueno, tenía una novia cuando era jovencito.
Pues no da tiempo, cuando tiene novia uno siempre está pensando en la novia.
Pues tenía,
y las inspiraciones
tenía
no
el bachillerato, la música, la novia y.
Muy bien. ¿Y el mar? ¿Ha llegado alguna vez a inspirarte algo el mar?
Sí, el mar, sí. Sí. Una canción que estoy escribiendo para el grupito este.
¿Es?
Una canción que estoy escribiendo que se llama Canción de Verano.
muy bien.
Sí, es del mar, habla de la playa y esa. Sí, sí. No, la inspiración se encuentra en cualquier sitio. La luna.
¿No influye que estés un día un poco decaído o estés alegre? Para la inspiración no importa, ¿no? Es llegar ese día, te levantas, te llega el chip.
Sí. Sí, sí.
¿Pero lo buscas o viene cuando viene la inspiración?
Ah, tengo que tener un papel y un lápiz siempre al alcance de la mano, porque una idea escribo y ya no se escapa.
Entonces también un día te levantas por la noche a las 3 de la mañana, te surge esa idea, coges tu papel y tu bolígrafo y anotas enseguida.
Sí, sí, allí al lado de la cabeza de la cama tengo una mesita.
Hay que aprender eso.
¿Alguna vez habrá fabricado una melodía en sueños?
Pues
sí, pero luego se me escapa cuando me despierto.
Y en la cama luego te manda la almohada con los dedos.
Sí, pero luego se va. Sí, sé que era muy buena, pero ¿dónde está? Siempre un papelito al lado de la cama. Que surge, escribo. Un poquito, lo suficiente para al día siguiente recordar lo que era. Pero esas que he soñado, algunas muy buenas, se han escapado.
¿Algún evento es importante? Que te acuerdes que disfrutarás tú y dices, qué evento más bonito, qué bien lo pasé.
Bueno, lo pasé muy bien en un concierto en China, en Hangzhou,
uh-huh.
En la provincia de Zhejiang, un concierto de piano que di allí. Y la gente era formidable. Toda la plaza llena de bicicletas, toda la plaza con bicicletas y el teatro lleno. Y bueno, y les canté en chino.
¿En chino?
Sí, y bueno, ya que se me comieron aplausos. Sí.
¿Tocaste el piano y encima cantaste en chino,
sí, yo
también?
Sí, yo canto canciones en japonés, en inglés, claro.
¿Cuántos idiomas sabes entonces?
4.
Muy bien, muy bien.
Y sí, me recibieron muy bien. Aquello fue clamoroso.
¿Podéis tocarnos algo en chino para que la gente vea un poquito, cantando un poquito en chino? ¿Te atreves un poquito a ver?
¿Así, así?
Así, así. En directo, a ver.
Cao San Chin
Chien Suey Lan Ali Santi Kunian Mei Ru Shueya Ali Santi Shanian Chuan Ru Shan.
Está muy bien, ¿eh?
¿Qué será?
Das envidia, ¿eh? ¿Qué te parece? La verdad que tiene...
Una pasada.
Y la virtualidad que tiene tocando el piano y cantando.
Una pasada.
Es que nosotros también queremos tocar un poco el piano. Claro,
No me quiere enseñar.
Estoy
convenciendo.
Entrevistamos a la gente que es que os vemos y dice, lo hacéis con tanta facilidad. Y entonces pensamos, será fácil. Sí, pero claro, luego nos sentamos y de facilidad, ¿verdad que no, Cristina?
Yo no. A ti aún se te da un poquito mejor que a mí.
Sí. Pero la vida de compositor, ¿qué tal es? Porque... Te habrán pedido composiciones infinitas diferentes, ¿no? ¿Qué tal es, digamos, el músico? ¿Os entendéis bien? ¿Cuesta entender a un músico? ¿Qué tal?
Bueno, te diré que... Los compositores somos muy raros, ¿no?
¿Pero quién es raro, compositor o el músico?
El compositor porque lo hace muy raro y el músico lo tiene que interpretar. Pero muy interesante, es muy interesante. Y a mí me gusta tocar música que comprenda. Hay música muy extraña y yo salgo disparado. Música comprensible me gusta. Y melódica sobre todo.
Muy bien.
Estridencias y asonancias, entonces, no.
Es que en realidad el componer es difícil en sí. Pero claro... El que loco tiene a tu lado, que es el que va a interpretar, os tenéis que hacer una fusión los dos para comprenderos, que debe ser difícil también, ¿eh? O el que viene, por ejemplo, dice, pues mira, mi forma de pensar es así, estas son mis ideas, la forma de cantar, para tú directamente sacar una composición, o tú lo haces a tu
apetito. Hombre, no, conviene oír primero al intérprete. Conviene primero oír al intérprete. Y... Sí. Hay que oírlo dos o tres canciones, una, basta ya, pero en fin, para oírlo dos o tres veces, dos o tres canciones diferentes, para ver su estilo, su tesitura, la voz, y la forma de expresarlo, y eso sí.
Muy bien, muy bien. Pero la composición, es que claro, a todos nos gustaría componer. ¿Es muy difícil hacer una buena composición? Bueno, ¿da mucho tiempo?
No, a veces sale de repente, otras veces está uno dándole vueltas ahí y no sale, y tarda más, pero normalmente... sale pronto. Yo hago las letras casi al mismo tiempo que la música. Porque si tengo una letra escrita, la música tengo que adaptarla a la letra, la medida y todo. Mientras que de la otra forma, yo voy escribiendo la letra y sale.
Pero
las dos cosas al mismo tiempo.
¿Sacas letra y música al mismo
tiempo? Sí, yo lo hago, sí.
Y ahora, por ejemplo...
Y el arreglo de orquesta también.
Muy bien, también. Sí. Entonces, ahora, por ejemplo, llegar a una persona que dice, me gustaría... regalarle mi canción con esta letra a mi novio, o a mi marido, o a mis hijos. Entonces, tampoco supone el digamos, difícil yo darte la letra y tú componer.
No, se hace también, pero quiero decir que de la forma que lo hago yo es más libre, porque encuentro una frase en el piano y encuentro una frase en la letra.
Pero claro, ya vas buscando tú la armonía y vas metiendo ya las sílabas
sí,
y las palabras.
Sí.
¿Estás oyendo?
Igual me da que me des la letra que sí, igual. Bueno. Sí. Pero yo prefiero más bien hacerlo así.
Muy bien. El próximo día ya tocaré el piano y yo interpretaré. ¿Vale?
Yo tocaré el piano.
Hombre,
¿tocas el piano? ¿Tocas el piano?
Habrá que preparar algo, ¿no?
Me va a enseñar a tocar.
No,
estamos aprendiendo los dos. Estamos los dos aprendiendo un poquito, pero claro, el componer lo veo muy difícil.
No es difícil.
Date cuenta que la composición tienes que transmitir también lo que estás haciendo. Y llegar al público es difícil, ¿eh?
Hace falta tiempo y estar inspirado y dedicación y hacer eso concretamente. Y luego es fácil. Oye, yo no sé ir en coche, no sé conducir coche. Lo veo muy difícil. Esto es mucho más fácil que manejar un coche.
¿Sabes? Más fácil, ¿verdad que sí?
Sí, así lo veo yo.
Es lo que voy a hacer yo ahora. Dejar el coche aparcado y me pondré con el piano. A ver si es verdad.
Lo que pasa es que yo puedo tocar el piano, pero no puedo conducir.
Muy bien.
Tú puedes conducir y no puedes tocar el piano.
Pues una cosa y otra.
Pero te lo digo, es más fácil esto que...
Pues intentaremos.
Yo por lo menos no puedo, ¿eh?
Muy bien.
Marchas y cosas así, me vuelvo loco y el tráfico, ¿no?
Quisiera también ahora, para despedirnos de tu público que tienes, que nos tocaras una melodía también, otra vez una melodía, aunque aparte luego podremos alguna afirmación tuya.
Ya,
me gustaría
ya.
También que nos despidieras con una buena música también. Bien, que nos llegara al corazón aquí.
Vamos a ver.
Podemos ver todos que en la música no hay edad. Hoy vamos a tener desde Pitufos, que veréis en grupos, como Gerardo, un compositor pianista, y muchas orquestas también van a pasar hoy por aquí. Hasta ahora, tenemos aquí al compañero César Carballo. ¿Qué te pareció el evento que hicimos para los ventanitos?
Pues muy bonito, muy acertado, y espero que lo sigan haciendo todos los años. Siempre faltó un poquito de coordinación, pero bueno, estuvo muy bien porque... aquello lo programaron con muy poco tiempo y yo pienso que demasiado bien salió para...
Sí, no es que fuera mal programado, pasa es que hubo muchísima gente, más de lo que pensaban también el ayuntamiento. Date cuenta que pensaban X sillas, pero es que nos desbordamos todos, ¿eh?
Todos, totalmente.
Se dijeron como una actuación casi de unos 2.500 personas, ¿eh?
Sí, sí.
Lo estuve leyendo en el periódico del siguiente, fue muy atractivo, sí. ¿Eh?
Un éxito rotundo.
Fue un homenaje, pero espectacular, ¿eh?
Él se lo merecía, Bruno Lomas.
La pena es que tengas que hacer homenaje cuando te has muerto, ¿verdad?
Ese es el problema. Los bonitos son en vida, pero son muy poquitos los que se hacen en vida.
¿Sabes cuando estás viviendo que disfrutas de lo tuyo?
Claro. Y él se lo tenía bien merecido, y más en la Puebla de Farnals, que es donde vivió toda su vida. Creo que era el edificio Copacabana,
correcto.
Si mal no recuerdo.
Sí. Además, hubo multitud de gente del complejo Copacabana, pero muchísima gente, ¿eh?
Mucha gente, sí.
Yo creo que vinieron de todos los lugares.
Todos, la capital de Valencia estaba allí entera.
Yo creo que sí, ¿eh? Es que fue muchísima gente, ¿eh?
Gente importante, personajes como Enrique Ginés de la 97.7, estaba también uno de la junta directiva de la Casa del Artista, Pepe Turia, una excelente persona, y todos desde aquí aprovechamos para felicitar a la Casa del Artista, ¿no?
También, claro que sí.
Que será que nuestro cobijo cuando estemos ahí jubiladitos.
Cuando seamos mayores,
¿eh? Que ya vamos camino de ello.
Sí, todo llega.
Y a su presidente, a Vicente Suco, que está haciendo una gran labor en la Casa del Artista.
Todo influye, date cuenta que también si no hubiera músico no tampoco seríamos nada, ¿eh?
Claro, lógicamente, si no fuera por los artistas, pues no se podrían hacer homenajes a otros artistas.
Más, fue un elenco muy bueno también de artistas, ¿eh?
Muy bueno. Sí.
Y yo también disfruté, ¿eh?
Hombre,
ya la gente le gustó muchísimo.
Ya te vi por allí, sobre
además,
todo.
Yo estuve como invitado, me invitaron también.
Claro,
al estar con la cámara me dijeron, Juan, tú también a cantar.
Sí.
Que luego me verán también cantando y también disfruté un montón también, ¿eh? Sí.
Sí, yo te vi allí con mucha ilusión y bueno, hay que ser valientes. Hay que tener raíz de artista para subir así con otros ya veteranos, ¿eh? Porque yo recuerdo cuando iba a festivales de noveles, pues, jolines, cuando iba el artista invitado yo me ponía a temblar. Pero bueno, es una ilusión y en un principio, aunque desafines, porque cuando empezamos a cantar, pues no tenemos la clase de canto que luego vas adquiriendo, a pisar escenarios y todas esas cosas.
No es que,
todo eso es bonito.
No influye que seas bueno o malo. Lo único que ocurre es que el escenario Los nervios también te comen muchas veces, ¿eh? Te pone nervioso y te bloqueas, no te salen las palabras. Es que el escenario es que
claro,
corta, ¿eh?
Ya lo dice Alberto Cortés, que en una canción que dice: siempre me pongo nervioso cuando subo a un escenario.
Y malo sería.
Y fíjate si es veterano ya Alberto Cortés, ¿eh? Es un fenómeno.
Muy bien.
Bueno, y hablándonos de tu vida, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote al mundo de la música?
Bueno, pues al mundo de la música como cantante sobre 30 años o por ahí. Madre algo. Mía. Sí.
Sabes un rato largo, ¿no?, de música.
Bueno, nunca se sabe lo que uno quiere. Cada vez que subes al escenario, nunca sabes si te va a salir bien. Hombre, crees que sí, por la técnica, por la profesionalidad, pero siempre queda esa dudita, ¿cómo me saldrá? Eso yo creo que es indefinido, los cálculos de saber quedar bien.
Claro.
Es en general, ¿eh? Hasta el más profesional,
claro,
le ocurre. Pero es así, ¿eh?
¿Qué estilo de música haces para la gente que no te conoce? ¿Qué estilo haces tú?
Bueno, yo he cantado siempre de todo. Yo he cantado baladas, yo he cantado música ligera, yo he cantado rancheras, rumba, menos flamenco.
Un pupurre de todo,
De
¿eh?
Todo. Yo
cualquier... ¿Estás abierto al público, entonces?
Sí, sí, yo he actuado, cuando se actúa, pues lo mismo he actuado en una terraza de un restaurante que en un pub. Pues cuando empezamos ahí, claro, lo que queremos es cantar muchas canciones variadas para que la gente disfrute. No coger solamente un género de canciones, porque si no...
Es un abanico ahí bastante abierto, claro, para que la gente lo que te pida... Adelante.
Claro, claro, una arañita bien montada,
muy bien,
con sus ejes y muy cada bien canción pues que le guste a la gente, porque si no, si siempre canta rumba o siempre baladas, es monótono.
Correcto.
Entonces hay que hacer una variación estar un poquito al día de lo que va saliendo nuevo también.
Muy bien, pero también es difícil, porque normalmente siempre te centras con un estilo y tener un abanico es difícil también, ¿eh? Tener todas las canciones, todas las formas diferentes, es difícil también, ¿eh?
Hombre, es difícil, porque... por eso yo he elegido los románticos, las baladas. Lo romántico es lo que me va.
Lo que llega, claro.
Lo que sí, llega. Lo entonces, que llega. Pienso que por ahí es mi salida.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Es, no sé.
Exacto. Y la primera vez que te subiste a un escenario, ¿cómo te sentiste? ¿Qué sentiste cuando viste a aquel público, cuando te aplaudieron?
Pues me temblaba la pierna derecha, porque yo no, cuando he subido a escenario, pues no he tomado...
¿Pero te sigue temblando?
No, ahora no, ahora ya no. Entonces, al subir al escenario, yo recuerdo que mis primeros pinitos los hice con una empresa de Valencia que ya no existe, que eran los hermanos Marí, que llevaban en aquella época a Carmen Sevilla y a Karina. Entonces yo fui telonero de Carmen Sevilla en pueblos como Algar del Palancia, Almenara. Entonces yo digo, pero subía valiente. Recuerdo una vez que fui a Algar del Palancia, yo ya iba vestido de casa con un traje blanco, se me estropeó el 5000. Me manché de grasa, bueno, como pude llegué, y cuando llegué pues canté dos canciones muy bonitas, My Way de Frank Sinatra y Te Quiero de Nino Bravo. Y claro, pues yo digo, con estas dos canciones pienso que quedaré bien, y efectivamente no creo que quede mal, pero seguramente que algo desafiné, porque era mi primer escenario. Pero sí recuerdo que la pierna derecha me temblaba. Pero en cuanto canté la primera canción y entré en la segunda, las que me hubieran echado. Pero solo podía cantar dos.
Ay, no llegaste así a romper el hielo total.
No. Pero bien, así empecé. Luego si salía bien, pues ya tres, luego ya cuatro. Y así yo cuando despunté, pues ya lo que me echaran. Entonces, como todo el mundo.
Es un mundo ya que la música te atrae, ya te absorbe, ¿eh?
Claro, claro. Entonces, el aplauso, enseguida te acostumbras a ese aplauso del público.
Es vivir ese calor del público, que es lo que te llega.
Efectivamente, sí. Y cada vez que ibas cantando, pisando escenario, hasta el público te enseñaba qué canciones tenías que cantar. Porque algunas te las aplaudía más que otras y dices,
claro,
esta la parto, esta es buena. La que casi no aplaudían, o yo la había hecho muy mal o la canción no era buena. Y las canciones todas son buenas, porque sí, sí, el que las escribe... son buenas.
Lo que ocurre también es que cada público tiene su canción preferida, ¿no? Entonces, te lo transmite más o menos, les va a costar igual, pero claro, cada uno tiene su canción preferida y también es verdad, depende cómo la transmitas tú, les va a gustar más o menos también, ¿eh?
Claro, la interpretación. Como decía el maestro, que fuimos cantantes de Valencia, como Francisco, Juan Ramón, Antonio Rascón, Noelia Zanón tenía 8 añitos y ya cantaba como canta hoy de bien, esa chica, una chica privilegiada. Uh-huh. Entonces el maestro Sanchís nos decía, cantantes hay muchos, pero intérpretes hay pocos.
Exactamente.
Entonces yo aquello lo capté.
¿Te llegó?
Me llegó y digo, bueno, pues voy a ver si consigo interpretar.
Es el transmitir, claro. Es el chapó, ¿eh? Transmitiendo
es
ya
llegar.
Es que es como llegas al público.
Es interpretar, medidito y intentar, pero a veces los nervios también te la juegan y no quieres tú, o sea, no puedes soltar, expresar esa interpretación, llegar al público como tú quieres. Pero ya, cuando has pisado mucho escenario, ya se llega.
A mí era mi segundo escenario que pisaba, no creas tú, que era el segundo, ¿eh?
Ah, pues madre mía. Muy valiente.
Yo lo de la pierna también lo he probado. Eso sí. De la pierna derecha.
También, ti.
Y me dijo Alex, el profe de música, me dijo, tú aprieta fuerte. Y apretaba esa y me temblaba la otra. Voy a bailar claqué.
La vibración le trasladaba esa a la otra.
Se reía mucho cuando se lo conté. Digo, sí, apretaba y me iba a la otra.
En la primera canción siempre es que estás un poco nervioso. Pero no, ahora son segundos.
Yo me sentí tan a gusto. Oye, me sentí como en mi casa, ¿eh?
Ahora, el profesional, en la primera estrofa es la... que estás un poquito tenso. La primera estrofa. Antes era toda la canción.
¡Uy, wow! ¡Qué problema!
La primera entera. Estrofa, estribillo, estrofa y estribillo.
¡Madre mía!
Y ya la segunda, pues ya el aplauso anima mucho, ¿eh?
Claro, claro. Yo creo que sí. El atractivo es eso. Que tú estás en el escenario, disfrutas y encima si disfrutan tus amigos debajo, pues ya se...
¡Hombre! Los fans.
No hace falta ya ni cenar, ¿verdad?
Tus propios amigos que van allí a aplaudirte. Yo tenía buenos amigos, ¿eh? Como era Chon, su hermana.
Te acuerdas que tú llevas ya muchos años también y tenías claro. Todo abanico de ahí, de amiguetes y todo. Normal, hombre.
El Porfi siempre estaba allí, fenómeno, ¿eh? Sí, ahora un grupo bueno, sí. En Valencia todos los amigos... siempre estaban ahí contigo a apoyarte. Ya viendo los amigos ya sobraba.
Muy bien. La música, la verdad es que es, como siempre decimos, no hay edad. No hay edad.
Nunca. No hay edad. Como el amor. No hay edad.
No hay edad.
Con la canción aquella, el amor es libre.
Sí. Tienes tus días malos y tus días buenos. Igual con un grupo, ¿eh? Cuando son ya más de 2 personas un grupo y son 5, uno renega, otro no renega, pero llega un momento luego todo se junta y todo es bonito.
Y todo es bonito. Por eso te he dicho antes que la música es cultura.
Muy bien. Pues ya nos vamos a despedir ya, que esperemos que sean mucho más eventos de estos y nos damos a conocer también. Y también lo bueno es que recordamos gente que dices, se va a perder en el camino, pero es bueno que no se pierda, ¿eh? Y Bruno Lomas era un rockero. De lo mejorcito que había, ¿eh?
Auténtico rockero y mejor como persona.
¿Tú ya estás a conocerlo? ¿Tú
sí, hombre, mucho.
¿Cuéntanos alguna experiencia con él y todo también?
Yo canté en las salas, cantábamos, bueno, pues coincidíamos en muchas salas, en muchos pubs, famosos de Valencia y tal. Y entonces sí, yo tengo anécdotas de él. Pues yo conozco a Bruno Lomas casi 40 años, sí. Él iba mucho a la sala Stock, que ya no existe en Valencia, uh-huh. Y allí pues nos juntábamos unos cuantos amigos, nos invitaba luego a la playa con aquel descapotable que llevaba, y bueno, pues muy, muy buen amigo. Venía por el trabajo donde yo trabajaba, venía muchas mañanas a ver un amigo que trabajaba allí también, uh-huh. Y bueno, pues sí, Bruno Lomas era como...
Las experiencias que están ahí metidas que nunca se olvidarán, ¿no?
Un hermano, nunca se olvida. Muy Recuerdo bien. Una anécdota que cantaba un sábado en la discoteca Lafón, en la carretera Ancots. ¿Tú llegaste a conocer la discoteca Lafón?
Sí.
Pues él llegó allí y estaba un poco triste. Yo le dije, digo, vamos a ver, Bruno, ¿tú por qué estás tan serio hoy? Tenías que estar contento que vas a cantar. Y dice, es que... Yo cada vez que voy a una sala me acompaña Mari Carmen, mi mujer. Y hoy no ha venido y estoy triste. Esos recuerdos se me han pedido. Hombre, pues hoy que no está tu mujer puedes ligar más, hombre, tenías que estar contento. No, es que si no está ella lo voy a pasar mal y tal. Recuerdo esa anécdota verídica.
Es bonito esa, hombre, sí,
señor. Y eso fue el verano anterior, o abril, mayo, el faltó en agosto, creo que fue, y fue muy reciente. Seguramente ya presentía él algo malo, el pobrecito.
Le hacía falta su costillita, ¿eh?
Sí, le hacía falta su costillita, le hacía falta a Mari Carmen allí. Y bueno, esa fue una de las anécdotas que me llegó y nunca la olvidaré.
Perfecto.
Y luego, pues lo demás ya no lo cuento. Ya hacer pues, el golfito como hacíamos por ahí en pandilla, pues ya no lo cuento.
A la próxima entrevista ya nos contaremos ya cosas nuestras. Ya.
Muy bien. ¿Eh? Sí, sí.
Bueno, pues vamos a despedir ya. Hasta luego.
Hasta luego.
Otro de los triunfadores de la noche, Miguel Plan. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué te pareció el evento que hicimos para Bruno Lomas, esos 20 añitos?
Pues para mí la verdad fue estupendo. No había conocido a ningún grupo, no los conocía. Y de pronto me encuentro en un concierto dedicado a Bruno Lomas, así como quien no quiere la cosa.
Nos encontramos porque...
Yo digo, ¿qué pinto de aquí? Pero bueno, lo supe. Le dediqué unas canciones de otro valenciano, Camilo VI, y entonces creo que a la gente le gustó mucho. Además, estuvo muy bien.
La verdad es que la gente vivió esa noche, ¿eh?
Sí, sí, además yo lo noté, vamos, yo sentí unas vibraciones ahí como nunca había sentido.
Fonso, hombre, las expectativas eran, sabían que había gente, ¿no? Pero claro, ponen sillas, comienza la gente a sentarse, a llenarse, y luego vi también el periódico que fuimos 2.500 personas, ¿eh?
Ya decía yo.
Mucha gente,
muchísima gente. Había un calor, sí. Pero
encima yo también fabuloso. Tuve gente que venía, toda la gente de,
para verte también, tus
de
fans.
Mi trabajo, estaban allí. Bueno, y me apoyaron que no veas, bajé que las piernas me temblaban. Yo me lo pasé muy bien, la verdad. Pocas veces he notado esas vibraciones del público ahí en el escenario.
Entonces, dile a tu gente que no te conoce, ¿qué estilo haces?
Bueno, pues mi estilo, siempre he ido por ahí haciendo Camilo VI, pero he procurado hacerlo, coger las canciones de Camilo VI, pero llevarlas a mi manera de cantar.
¿Tu estilo?
Lógicamente, hay canciones que, por narices, te tienes que adaptar mucho al autor. He procurado también, me he quedado, digamos, he cogido la época de los años 70. Entonces he cogido también temas de Juan Bau, de José Vélez, Lorenzo Santamaría. Entonces hago, digamos, ya no hago tanto Camilo VI. Aunque me siguen llamando para que haga Camilo, pero yo procuro meter alguna canción de las demás.
Camilo VI es...
Luego también
tengo
algún tema que me han hecho para mí, pero que casi no me dejan cantarlas, porque... Ya sabes tú que en los bolos de verano pues te dicen canción conocida, canción aplaudida, y te tienes que amoldar a lo que han vendido, vamos.
No, y tampoco es eso, es intentar sacar lo tuyo también.
¿Sabes qué pasa también? Que como no haces unos conciertos, digamos, que duran... Yo por lo menos cuando voy a cantar, cuando hago conciertos, son de 4 y 5 canciones.
Ya, claro, no te da pie.
Entonces no te da pie a meter
exactamente,
claro, canciones nuevas. Tienes que ir a lo que me han concretado. Tú vas, Camilo, si quieres meter este, lo otro, pero vienes porque han contratado a Camilo.
Vale. Ah, claro, es un espectáculo. Claro.
Exactamente. Claro. Son bolos de verano, sabes que el melódico, sobre todo, es el que tiene el papel un poquito más corto. Entonces no te puedes... Entonces, cuando más disfruto, desde luego, es cuando voy a salas, que en Valencia, por desgracia, no hay más que... Estaba la sala Bunti.
Se han perdido.
Y ya he dejado también de hacer actuaciones, que allí es donde yo, digamos, me formé. Porque allí he hecho más de 20 actuaciones, incluso he llevado artistas invitados, y allí me sentía como en casa. Y ahí sí que dejaba yo. Cantaba las canciones, las 4 o 5 que tengo... temas que tengo hechos para mí, Camilo, Lorenzo, bueno, lo que querían, en fin, pero eso es lo que hay y me tengo que adaptar.
Pero tú, no obstante, como cantante, claro, tendrás un abanico que la gente te pedirá, o siempre selecto siempre 2 o 3 canciones de intérpretes, siempre los mismos.
No, realmente, vamos a ver, yo es que llevo, en realidad llevo unos 10 años, aunque soy un poquito más mayorcete.
Como todos, la música no tiene edad.
Pero hombre, llevo 10 años, sinceramente, actuando, y entonces, como ya bien he dicho, pues me especialicé en canciones de Camilo VI. Luego las he querido apartar, pero el representante me dice que no, que siga cantando esas canciones, que son las que gustan. Entonces sí que tengo muchas, muchísimas de Camilo VI, pero ya te digo, he puesto a Lorenzo Santamaría, a Juan Bao...
Es que, no, sí, son buenos, son buenos.
Y ahora me quiero, digamos, también salir un poco ya de esa época y quiero también adaptarme a...
A la época de ahora.
A la época de ahora.
Claro.
Porque hay públicos que a lo mejor... El otro día, por ejemplo...
Hombre, estuve... con la tesitura que tú tienes, perfectamente puedes cambiar, ¿eh?
Sí, sí, lo que pasa es que ya te digo, si el representante te dice esto y no te deja hacer aquello, ahora soy yo el que tiene que...
Un día lo haces, la dedicas y la cantas.
No, ya, de vez en cuando meto algo.
Miguel, pues a mí me gustaría, y seguro que a la gente que no haya tenido el placer de escucharte, que nos cantaras un trocito de algo para conocerte
¿Cuál
mejor.
¿Cuál te llena más a ti? ¿Cuál te llena más?
Hay muchísimas.
Claro.
Esta, bueno, hay una que me
llena. Siempre al público, supongo que siempre te dirán una canción más que otra, ¿no?
Hombre, el público, ten en cuenta que la gente de bolo, de verano, de calle, realmente no te conocen. A lo mejor he estado en algún pueblo repetido, pero han pasado 3 años y ya no se acuerdan. Hay una canción que sí, que me la piden mucho, es que más te da, Camilo VI, está la de A cara cruz, de José Vélez. Uh-huh. A mí la verdad, la que más me gusta es la de... Más a gusto canto es todo por nada. Perdóname, es la que me ha dado pie. Perdóname sí que es la que más a gusto canto y me ha dado pie siempre. Siempre lo digo, que es la que me ha dado pie a estar delante de la gente.
Muy bien.
Porque con ella empecé, hice alguna televisión, hice Canal No, el Canta Canta, que estaba Pimpinela de jurado entonces, y canté esa canción, me ha dado mucha suerte. He estado en Televisión Española con el programa ese, Esta es su vida. Uh-huh. Ahí no me dejaron cantar Perdóname, tuve que cantar Vivir así y morir de amor, porque querían que animara. Es decir, que la verdad, la que más a gusto, desde luego, es Perdóname.
Muy bien, entonces para el público...
Y le tengo mucho, mucho cariño, mira.
Eso es en directo siempre. Entonces, para que la gente vea lo que hay también, oye, lo perdonamos cantando Perdónanos. Perdóname, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Te atreves un poquito?
Sí.
Vamos aquí al público. Le digamos a la chica que está allí, vale. A Beatriz.
Beatriz, para ti. Como no, para ti también.
Gracias.
Y para mí no.
Para ti también.
Hombre, por favor.
Perdóname si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname.
Únete a nuestra música.